Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis. Al mediodía les saluda Jorge Jacobs. Hoy voy a estar conduciendo yo el programa esta primera hora, pero en la segunda hora pues vamos a tener de invitado a Dani Fernández, así que la segunda hora pues vamos a estar junto con Dani Fernández compartiendo algunos temas, incluyendo algo de lo que tiene de los de la misión que viene de Estados Unidos. Pero eso lo veremos a la segunda hora. Y ahorita en la primera hora pues tenemos varios temas que tratar. Uno pues obviamente el más importante y que pues normalmente lo hacemos todos los lunes es precisamente el informe que hacemos aquí del COVID-19 y las qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que pasó la semana pasada y todos los alborotos que hubo la semana pasada con relación a las vacunas, la noticia más reciente de las vacunas que ya hoy empezaron a pagar. Y pues de eso lo hablaremos en el siguiente segmento y les dejo ahí con la duda y la noticia. Pero esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando. Luego vamos a hacer un enlace con el director de Aeronáutica Civil con tres temas. Uno para ver que nos cuente cómo estuvo la afluencia ahorita en Semana Santa. Otro para hablar sobre el tema de las los cambios que han estado haciendo, que incluso los anunciaron la semana pasada, cabal, justo a media Semana Santa, con relación a las pruebas de COVID para los que vienen a Guatemala vía aérea. Y también vamos a hablar con relación al tema de la arena del Pacaya, porque como ustedes saben, pues ha seguido la erupción y sigue sacando arena el volcán. En esta Semana Santa, pues como cosa rara entró otro frente frío y que hasta la fecha todavía se mantiene, creo. Pues ha habido viento norte y entonces pues la arena se ha ido hacia la costa, pero eso ya debería de cambiar en los próximos días, entonces a ver qué va a pasar en ese tema. Y por último también esperamos lograr tener todavía un enlace con el vocero de Conred para que nos cuente precisamente de dos temas, de cómo estuvo el cabal. Ahorita están, hace un rato hicieron una conferencia de prensa ahí sobre qué pasó en la Semana Santa. Y por supuesto, pues también hablar un poco con relación al volcán de Pacaya. Como ustedes saben, pues, y tal vez ustedes han visto videos que han estado saliendo, videos que estuvieron circulando la semana pasada. Hay un video muy bonito que hicieron con drones sobre los ríos de lava y realmente se ve impresionante, casi se ve así como a la película del Señor de los Anillos, se mira casi ese video. Y pues de eso vamos a estar hablando también hoy más adelante en el programa. Entonces esos son algunos de los temas que vamos a tratar. Y si nos da tiempo, pues vamos a hablar acerca de muchas notas internacionales que sucedieron la semana pasada. Pero esos serán así como corolario. Recordemos que hoy también está la visita de una comisión de Estados Unidos en que viene a la que eran los que iban a venir hace dos semanas, bueno, no todos, pero es la comisión que iba a venir hace dos semanas, pero que no, al final ya no pudieron venir precisamente bajo la excusa de que fue por el Pacaya que no pudieron venir, entonces retrasaron la venida para después de Semana Santa. Y pues hoy llega el enviado especial de Estados Unidos, el señor Zúñiga. Ricardo Zúñiga va a estar hoy aquí en En Guatemala hoy y mañana, y entiendo que de ahí va a estar en El Salvador el miércoles y jueves. Y pues en esta reunión, hoy en esta visita, pues va a estar, ya están, supuestamente va a tener hoy reuniones en la tarde, tiene una reunión con el canciller, luego tiene una reunión con el presidente, luego tiene un subcóctel así con un grupo de la sociedad civil, luego mañana entiendo que tienen un desayuno así con empresarios, luego tienen otras tres reuniones en con el gobierno, así en distintos temas, para hablar sobre el desarrollo y la migración. Y eso es más o menos la agenda del señor Zúñiga, que llega hoy a Guatemala y estará estos 4 días aquí entre Guatemala y El Salvador. En el viaje inicial iba a venir Juan González también, pero pues hoy... ya no, ayer anunciaron que no iba a poder venir Juan González, entonces viene solo Ricardo Zúñiga. Y ellos estarán, junto con la comisión que trae, con las personas que vienen, pues estarán, básicamente la idea es precisamente tratar principalmente el tema de cómo hacer para que no se vayan tantos guatemaltecos a, bueno, cuántos, no solo guatemaltecos, sino salvadoreños y hondureños, hacia Estados Unidos. En la... que eso es uno de los, el tema principal, y obviamente pues van a tratar algunos otros temas alternos y precisamente algunas soluciones, las soluciones que ellos plantean, que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones acerca de esas soluciones que plantean. Pero esto es uno de los, este es el principal tema que van a tratar, pero veremos al final en qué si llegan a algunos acuerdos o qué, o vienen solo a recabar información para tomar decisiones. Recordemos de que ahorita pues es este ha sido uno de los temas que se les ha vuelto crisis allá a la administración de Biden, al grado de que se recordarán precisamente el día que ya no, que cancelaron la visita para acá a Guatemala hace 2 semanas. Precisamente nombró el presidente Biden a la vicepresidente Kamala Harris para que ella se haga cargo del problema de la crisis, y pues en efecto ha estado creciendo, los datos siguen subiendo. Entiendo que ya los datos cerrados de marzo fueron 17,000 menores que capturaron en la frontera, que es una cifra mucho mayor, bueno, mayor incluso del pico que hubo a mediados del 2019. Y la cantidad de personas que capturaron en la frontera, pues también fue un número considerable. Y pues todos estos temas son los que van a estar tratando en esta visita, pero esos son algunos entonces de los temas que vamos a estar tratando hoy, si nos da tiempo, y si no, pues por lo menos ya los hemos mencionado. Y solo recordarles, vamos a ir a una pausa y luego regresamos para ya ver nuestro informe del COVID-19 y qué ha pasado con el tema de vacunación. Pero solo les recuerdo a todos nuestros radioescuchas, yo estoy aquí disfrutando hoy del gelato de Primo de Roma de cappuccino con stevia, que está delicioso. Y a todos ustedes, pues, pueden también pedir su gelato de Primo de Roma, ya sea que vayan a comprarlo. Ellos tienen tiendas ahí en el tercer nivel del Oakland Mall, está Primo de Roma, también la tienda que tienen en Fontavela y la que tienen en Pradera Concepción. A cualquiera de esas tres pueden ustedes pasar a comprar su gelato, pero si no tiene tiempo o está desesperado y quiere ya su gelato, pues lo puede pedir a domicilio, puede pedirlo al WhatsApp al 3190-9912 o puede llamar también al 2437-7599. 2437-7599 son los números de Primo de Roma donde usted puede pedirlo a domicilio, ellos se lo llevan a su casa, y también los puede buscar en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Y esperamos que ahorita en la Semana Santa hayan disfrutado de los gelatos de Primo de Roma, como yo sí los disfruté ahí en mi casa. Y pues vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Quiero saludar a todos los amigos que ya nos están saludando y compartiendo en nuestras transmisiones en las redes sociales. Y Michelle González dice, hola, ya ha compartido, un abrazo, saludos Michelle, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado todos de una Semana Santa descansada y que regresen con muchos ánimos. Salvador Orellana dice, buenas tardes Marta Yolanda y Jorge, hoy no está Marta Yolanda, Salvador, hasta la semana entrante va a estar Marta Yolanda con nosotros. Y Judith Rodríguez dice, saluditos JJ, compartido y feliz tarde, buenas tardes Judith. Meme Capilla, saludos desde Coatepeque, compartido, gracias Meme, y saludos hasta allá Coatepeque. Ana Jimena Aguilar, saludos JJ. Carlos Piedra Santa, buenas tardes, y cómo siguió lo de la vacuna, pues de eso es que vamos a hablar en este momento. Y luego Marlon Acevedo dice, hola Jorge, hola a todos, hasta hoy me desbloquearon los de cara de libro, ya, o sea, donde estamos viendo los mensajes. Dice Marlon, no les quepa duda de que estos desgraciados del gobierno están capaces de poner todas las vacunas vencidas de la influenza que estuvieron por componer en el gobierno de Jimmy Morales. Y luego Bela Beltetón dice, buenas tardes JJ, excelente inicio de semana. Archie Hernández, buenas tardes JJ, sintonizado y compartido, saludos y bendiciones a todos. Carolina Díaz Rivera, saludos a todos, para todos compartido. Estuardo Hernández, también buenas tardes JJ, compartido, y muchas gracias a todos por sus saludos, y espero también que ustedes hayan realmente disfrutado el descanso y que ahora regresen con mucho ánimo, pues ahora nos queda el resto del año, ya básicamente nos quedan los siguientes 9 meses y pues la Semana Santa sirve para recargar baterías y agarrar con ánimo esos 9 meses que nos faltan. Luego dice Felipe Rosales en YouTube, ¿cuánto será realmente la cantidad de doble dosis que tendrá de vacunas el Estado para que ande ofreciendo que este mes empieza la fase 2 y 3 e irán a poder cumplir con la segunda dosis en tiempo? Bueno, como esto es noticia así del momentito, les informo que hace unos minutos, literalmente, hace unos media hora más o menos, el Ministerio de Salud anunció que hoy inició ya el proceso de pago por 614.5 millones de quetzales, que estos corresponden al 50% de la compra de 16 millones de dosis de vacuna Sputnik V, Sputnik 5, o como para algunos es V y para otros es 5, pero es Sputnik 5, o sea, la que hicieron en Rusia. Con esa cifra vacunaremos a 8 millones de personas. Anunciaremos próximamente el cronograma de entrega de las dosis. Hoy en la mañana, pues la ministra en algunas entrevistas había dicho de que, en efecto, hoy iban a hacer el primer pago para una compra de vacunas para vacunar a 8 millones de personas. Sí, pues está, ya ahorita anunciaron esto hace un rato, que repito, son 16 millones de dosis que alcanzan para 8 personas, para 8 millones de personas, porque son dosis dobles de la vacuna Sputnik 5, la que hicieron en Rusia, y esta hoy empezaron el proceso de pago y según anunció la ministra, pues cuando ya reciban el pago, pues ya van a empezar esta semana, pues ya les van a dar el cronograma de cómo se las van a enviar, cómo se las van a estar enviando, porque no es así de que van a venir de un solo los 16 millones de dosis de la vacuna, sino que va a ser así de a poco en poco, o de lote en lote, si quieren. Y entonces estas vacunas empezarán a venir, entiendo que a finales de abril o a principios de mayo, fue lo que dijo la ministra, aunque dijo que todavía estaba pendiente de que les dieran el cronograma de cómo iban a llegar estas 16 millones de dosis. Se recordarán que hemos hablado de que se necesitan, en el plan de vacunación se puso que más o menos hay, bueno, y según los datos del INE más bien, hay más o menos un poco menos de 10.5 millones de personas mayores de 18 años, que recordarán que las vacunas ahorita pues solo están autorizadas para mayores de edad, para mayores de 18 años. Entonces, de mayores de 18 años en Guatemala, pues hay aproximadamente, creo que eran 10.3 o 11.3, ahorita estoy, no recuerdo exactamente la cifra, pero en alguna de esas dos cifras está. Y entonces, con esta compra se llegarían a 8 millones de personas, de los cuales faltarían entonces unos 2 o 3 millones de personas adicionales para completar todas las personas mayores de 18 años en Guatemala. Por supuesto que una cosa es tener las vacunas y otra es distribuirlas y administrarlas, que es precisamente los relajos que se dieron ahorita el fin de semana. Pero antes de seguir, solo voy a leer un par de mensajes porque hay algunos que son atingentes. Dice Lucrece Sáenz, buenas tardes, JJ ya ha compartido, y José Calderón dice, mi hermana y mi sobrina se vacunaron acá en Luisiana, se pusieron las de Johnson por ser una sola dosis, al día siguiente tuvieron algunos efectos secundarios, fiebre, dolor de cuerpo y malestar estomacal. Pero luego de eso, todo bien. Qué bueno, José, que ya se vacunaron tu hermana y tu sobrina. Que en efecto ya nos había contado José antes de que iba a llegar su hermana y que ya se iba a vacunar allá, pues ya se vacunaron. Y en efecto la vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis, no dos como el resto de las vacunas. Y dice Roberto Paz, ¿será que nos irán a vacunar a todos antes de Navidad? Y dice luego Marvin Maquiax que los privados se encarguen de la logística. Se supone que la economía es de interés nacional, debe actuarse de forma inmediata. Está complicado el tema porque incluso hoy, hasta, bueno, primero retornemos y solo hagamos un pequeño recuento de qué fue lo que sucedió en la Semana Santa. No sé si ustedes se enteraron o si estuvieron completamente desconectados, pero básicamente durante la Semana Santa habían anunciado de que iban a estar funcionando 3 centros de vacunación para personal médico, para todos los doctores, todos los que tuvieran que ver con temas de salud que no habían estado vacunados, que no se habían vacunado ya, y estuvieron funcionando estos 3 centros. Sin embargo, el miércoles empezó un rumor, supuestamente así en redes, de que iban a empezar a vacunar a los adultos mayores, y entonces el jueves, el primero de abril, estaban grandes colas ahí de adultos mayores en varios de estos centros, buscando que los vacunaran. Ahora, ¿de dónde surgió el rumor? Pues no se sabe quién lo empezó, pero o quién los empezó así a distribuir, pero el rumor realmente empezó lo empezaron con un video de declaraciones de la ministra, y usted lo puede ver, está circulando ahí en las redes, y en donde la ministra dijo que se iba a empezar la vacunación a partir de la segunda fase, se iba a empezar a partir del 1 de abril, aunque estuvieran en Semana Santa. Eso, lo que pasa es que esas declaraciones las había dado con anterioridad, o sea, hace algunas semanas la ministra. Al final han ido corriendo las fechas, pero alguien agarró el video ese de donde dijo que iba a ser el 1 de abril y entonces lo empezaron a circular, y entonces por eso fue que llegó mucha gente, de principalmente adultos mayores, o sea, mayores de 70 años, que era lo que les tocaría, a los centros estos de vacunación, y en algunos vacunaron algunos, en otros no vacunaron, y total es de que se volvió un despelote. Pero en efecto, habría que decirte que los del ministerio pues no estaban preparados para toda esa gente que llegó, porque no era ese el plan. Sin embargo, pues al final entiendo que vacunaron algunos de los que llegaron, incluso la ministra mencionaba hoy de que se tardaron bastante porque los formatos, obviamente no estaban registradas las personas y había que registrarlos, y se tardaron para registrarlos, y total es de que fue un medio caos el que hubo esta Semana Santa con esto de la vacunación. Al final, ahorita lo que ha dicho la ministra es de que realmente, y bueno, y después había dicho que hoy empezaba la segunda fase. Ahora resulta que va a ser hasta el 15 de abril que va a empezar a vacunarse a la segunda fase, y en la segunda fase, ¿quiénes están? Los mayores de 70 años, cualquier persona arriba de 70 años. Y personas arriba de 50 años, o sea, entre 50 y 70, que tengan algunos algunos de los problemas de salud que se complican con el COVID-19 o que complican al COVID-19, y entonces estos son los que se van a poder vacunar en esta segunda fase, que en teoría ahora arranca el 15 de abril. Lo que ofreció hoy la ministra es de que el 15 de abril ya va a estar en línea un formulario en el sitio del ministerio, en donde van a poder, donde van a estar, la gente se va a poder registrar, y que incluso van a hacer en algunos centros comerciales van a poner unos kioscos donde la gente que no se pueda registrar así en línea, pues llegue ahí y ahí se registre. Y entonces ahí ya una vez registrado les digan cuándo le toca ponerse la vacuna y cuándo van a tener su cita para vacunación. Y ahorita han estado vacunando principalmente con la vacuna de AstraZeneca, que es la que vino la que donaron de la India, se recuerdan, y un lote que vino también de un pequeño, unas donaciones y un pequeño lote que vino también de esto del COVAX, pero al final básicamente la ministra dijo de que los del COVAX supuestamente a finales de abril va a venir otro cargamento, y que incluso mencionó que podía ser de Pfizer, pero que no había certeza, porque en efecto no hay certeza en el tema este del COVAX. Y hoy en la mañana pues había anunciado de que ya se había negociado esta compra de los 16 millones de dosis. Desde el lunes pasado habían cerrado la negociación, que hoy empezaban el pago, y que pues iban a estar avisando. Pues ya avisaron ahorita hace un rato, repito, de que va a ser la vacuna Sputnik 5 la que van a administrar. Y llegamos entonces ahora al tema de la administración. Habían ofrecido, y Mario, si me puedes poner la gráfica de la vacunación, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer todo el informe ahorita, si no lo hacemos en el siguiente segmento, porque tenemos que hacer un enlace en unos minutos, pero estos son los datos que aparecen ahorita en el sistema del tablero de COVID del Ministerio de Salud, y como ustedes pueden ver, hasta el 3 de abril, que son los datos que tienen ahí, tienen registrados, que no necesariamente es que esa cantidad hayan vacunado, pero tienen registrados a 114 mil vacunaciones que han hecho, de las cuales 113 mil son así de primera dosis, y ya hay 1,200 más o menos, 1,192 que han sido vacunados ya en la doble dosis, que ya se les pusieron la segunda dosis. Ahora bien, como siempre con estos datos del Ministerio de Salud, pues no están los datos completos y van a ir, o sea que no es necesariamente esa cantidad, puede ser que sea más, pero eso es lo que aparece registrado ahí en el sitio hasta el momento. Se recordarán que ellos habían ofrecido que en la segunda quincena de marzo iban a estar vacunando a 10,000 personas diarias. Como pueden ver en la gráfica, pues por lo menos registrados no hay 10,000 por ningún lado, diarios. Pueden ver que en los primeros, el 9 y 10 de marzo, que son los días que más ha subido, y han seguido subiendo, hago la salud, que empezaron en 8,000, y que incluso el 10 de marzo empezó menos, en 7,000 y pico, y ahorita ya van por 8,400, creo que son 8,400, creo, los datos de la cantidad de personas que se vacunaron esos días. Pero de ahí pueden ver que en todo el resto del mes de marzo, el día que más han vacunado fue el 25 de marzo, y llegó algo un poco más de 5,000 personas vacunadas. Ellos habían ofrecido que en esas segunda semana iban a estar, en esas segunda quincena de marzo, iban a estar vacunando más o menos a 10,000 personas diarias, lo cual, repito, pues por lo menos registrado no está. Si los vacunaron, quién sabe, pero por lo menos registrados no están. Y eso implica que también van atrasados, también habían dicho que para finales de marzo iba a estar ya concluida la primera fase. Según los datos de ellos mismos, o sea, de las presentaciones que hace el Ministerio de Salud, en la primera fase ellos tenían considerados 135 mil personas. Y ahorita, al 3 de abril, esos son los datos al 3 de abril, llevan 114, o sea que van 20 mil atrasados, y es solo la primera dosis, no la segunda. Entonces, eso es lo que se han ido atrasando, y por eso es que ahora primero dijeron que el 1 de abril, luego que el 5 de abril, y ahora que el 15 de abril va a empezar la segunda fase. Como hemos mencionado ya también en otras ocasiones, y no es porque no tengan las vacunas, porque sí tienen vacunas, o sea, ahorita hay más o menos de los que han venido, ¿qué? Como 280 mil vacunas, o sea que han puesto ni siquiera la mitad de las vacunas, han puesto de las vacunas que ya están en Guatemala, y probablemente a lo mejor como no habían todavía conseguido más vacunas, pues tal vez por eso no aceleraron el proceso. Pero a la pregunta que nos hizo ¿quién? Ya se me perdió. Sí, Roberto Paz. ¿Será que nos irán a vacunar a todos antes de Navidad? Está peliagudo la cosa, porque yo había hecho los datos, los cálculos, se recuerdan, hace algún tiempo, cabal, más o menos como a mediados de marzo, que si a partir de ese, o sea, para que los la cantidad de, para que todos los adultos menores de, todos los adultos mayores de 18 años fueran vacunados en el 2021, a partir del 15 de marzo, se necesitaría que, a partir de esa fecha, se vacunaran 35 mil personas diarias. O sea, 35 mil personas diarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, para lograr cubrir a los 10 millones y pico de adultos. Y como verán, pues ya pasaron 15 días de eso y estamos muy lejos de los 35 mil, o sea, el promedio ahí debe ser más o menos como unos 4 mil vacunas diarias. A ese paso, solo para los adultos se tardarían por lo menos unos 2 o 3 años en terminar de vacunar a todos los adultos a ese paso. La idea supuestamente es de que ahorita pues van a hacer ya, hoy habló la ministra de que tienen ya los, ya tienen todo su plan de cómo van a hacer para hacer varios, bastantes centros y para incrementar la cantidad. Esperemos que en efecto así sea, veremos qué sucede, pero como repito, para poder vacunar a todos en el año tendría que ser algo así como 35 mil diarios. Como ya se pasaron 15 días adicionales en que no se vacunaron esos 35 mil diarios, ya ahorita ya el promedio ha de ir, no sé, voy a volver a hacer los números después, pero ahorita han de ir ya el promedio por unos, qué yo sé yo, unos 36 o 37 mil que tendrían que vacunar diariamente, incluyendo sábados y domingos y días festivos. Para lograr vacunar a todos durante este año. Entonces, ahorita el problema ya no va a ser con el tema de las Sputnik, el problema pues ya no va a ser de cuántos, de si tienen vacunas, sino de cómo van a hacer para vacunar a toda a la gente. Dice Lucrecia Sáenz, en declaraciones esta mañana la ministra admitió que todavía no tienen listo el link para registrarse, ineptitud total. En efecto, quedaron de que van a registrarlo, van a estar listo el link para que uno se registre el 15 de abril. Dice Carolina Díaz, con todo y pruebas, 15 días para un formulario de inscripción es mucho tiempo. En efecto, yo pensaría que también es igual. Especialmente tomando en cuenta de que al final lo más complicado, pero que ya debían de tenerlo ahí en el Ministerio de Salud, es la vinculación con el RENAP y con la base de datos del RENAP. Ahí están todos los guatemaltecos, incluso ya hasta tienen su número de identificación los menores de edad, pero en este caso pues al final a los que se va a vacunar es a los mayores de edad por el momento. Aunque debo de hacer la salvedad que la semana pasada o el domingo, no me recuerdo, pero en uno de estos días de la Semana Santa, Los de Pfizer anunciaron de que las pruebas que están haciendo, ya están haciendo pruebas con menores de edad. O sea, cuando les dieron la autorización de emergencia a tanto a Pfizer como a Moderna, como a Johnson y a AstraZeneca, se los dieron solo para mayores de edad, básicamente porque los ensayos clínicos, las pruebas clínicas se hicieron solo con mayores de edad. Entonces, que como no había suficiente información de menores de edad, pues no los autorizaron para que los dieran a menores de edad. Sin embargo, pues ahorita ya están haciendo los estudios clínicos con menores de edad y Pfizer adelantó que con lo que llevan ahorita de las pruebas con menores de edad, o sea, de 18, creo que es de 13 años a 18 años, han tenido un 100% de eficacia, es decir, que a todos los que se han vacunado ninguno se ha enfermado. Pues era de esperarse, diría, se podría pensar, porque precisamente pues entre los menores es menor cantidad, menor posibilidades de contagio, pero igual las pruebas o los ensayos clínicos que están haciendo ahorita, pues eso es lo que han dado como resultado. Entonces sí está sí está mejor, muy probablemente ya que a finales de este, en un par de meses, pues ya van a estar autorizando también a menores, o sea que en ese caso pues va a haber que incluir también en la lista a los menores de edad, pero por lo menos ahorita que solo es con mayores de edad, aún así, repito, se tendrían que tener como unas 37, 38 mil vacunas diarias para lograr cubrir a todos los mayores de edad de aquí a fin de año. Dice Roberto Paz, ¿y por qué no traen la vacuna Sputnik 5 si yo vi en Telesur que es el mejor de todas y la que más está produciendo? Pues eso es cuestionable o lo que sea, pero igual esa fue la que van a traer. Al final esa fue la que compraron, la Sputnik 5. Y dice Juan José Saror, si compran la Sputnik 5 nos jalan las orejas, pues se las irán a jalar hoy. Cabal, precisamente que está Ricardo Zúñiga con el presidente y con el canciller Brolo, ya que pues ya hoy anunciaron de que ya hasta allá mandaron a pagar 600 y pico millones de quetzales para las primeras dosis de esa vacuna, que es la Sputnik 5. Y dice José Calderón, aquí prácticamente le están rogando a las personas que se vacunen. Luisiana tiene vacunas para cualquiera que lo desee, no piden ningún tipo de seguro ni trámites burocráticos innecesarios. Solo se entra a la página, se hace la cita, se va a ese lugar, prácticamente cualquier farmacia, Walmart, centro de salud u hospital, y te la ponen. Algunos llegan hasta sin cita previa, igual se las ponen. Y dice Juan José Saror, les hacemos la guerra. Dice, pero si son 10,000 diarios, al mes se vuelven 20,000 diarios. En efecto. Me imagino que se refiere a que cada vez van a faltar más. Y pues ahorita, repito, según mis cálculos, por lo menos se tendría que vacunar a 35. Y ahorita va subiendo cada día que pasa, pues va subiendo. Ahorita ya de ir por 37 o 38 mil diarios para poder vacunarlos a todos este año. Dice Carol Piedra Santa, eso que ya tiene su plan es pura mentira, nunca cumplen con lo que dicen y pues hasta la fecha pues se han ido retrasando en efecto. Dice Lucrecia Sáenz, honestamente la Comisión contra el COVID-19 no hizo nada, ni negociar vacunas, ni el plan de logística para la vacunación. Hubieran pedido el apoyo de la iniciativa privada y hasta una app para citas de vacunación tendrían, en efecto. Yo en lo personal, dice Lucky Molina, y mi familia, no nos vacunaremos jamás. Noemí Godínez, bendecido inicio de semana. Rocío Quintana, Rocío Quiroa, salud. Y compartiendo, Francisco Cuevas dice, trabajo mediocre de más autoridades del Ministerio de Salud Pública, empezando con la ministra, viceministros y los de arriba y algunos de abajo, robando vacunas y respetando las fases, toda esa anarquía en ese ministerio, no funcionan, solo para cobrar y ver cómo trabajando menos. Deberían asignar a alguien que sea capaz y vacunar las 24 horas. Y dice Carol Presante, ¿y qué pasa con las vacunas chinas que compraron en El Salvador? Pues esas son las otras, esas son las Sinovac, se llama, y es la vacuna que han estado, que desarrollaron en El Salvador precisamente para, que desarrollaron en China y que ahorita anunciaron que compraron en El Salvador, y pues nosotros, aquí el gobierno de Guatemala le compró al gobierno de Rusia, y veremos las implicaciones las implicaciones geopolíticas que va a tener eso, porque recordemos que también hay un componente geopolítico en el tema de las vacunas. Y tengo todas las gráficas de nuestro informe del COVID, pero ya no nos da tiempo porque tenemos que hacer una pausa y tenemos que ir a un enlace que tenemos ahorita. Así que vamos a dejar en este momento hasta ahorita y espero en otro segmento todavía poder pasarles nuestro informe. Pero antes de eso, solamente recordarles a todos que ahora pueden obtener hasta 50,000 quetzales de préstamo con el 9.25% de interés anual sobre saldos con el servicio de presta ayuda de la cooperativa UPA Esmicope. Lo puede pedir al WhatsApp al 2290-7777, 2290-7777, o buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA para tener más información, o puede ir a cualquiera de las agencias de la cooperativa en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala. Recuérdese, es el servicio Prestayuda de la cooperativa UPA Esmicope.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. En este segmento probablemente vamos a tener un enlace en un momentito, pero mientras tanto pues seguimos aquí conversando con relación a los al tema de las vacunas y del COVID. Dice ahí varios mensaje, dice Luis Fer Sandoval: no vacunarse por simple elección es una muestra de ignorancia inminente. Luego Raúl Quevedo, presumo que le contesta, vacunarse es una decisión personalísima, afortunadamente. Y Raúl Quevedo también dice: no veo ignorancia en esa decisión. Y dice Etel Molina: creo que al contrario, es decidir inteligentemente de las vacunas, ninguna es confiable. En efecto, la decisión, por lo menos eso sí lo dejaron libre aquí en Guatemala, la decisión de vacunarse es una decisión voluntaria, no es obligatorio que la gente se vacune, o sea, y no lo pueden obligar, o sea, no lo podrían obligar aunque quisieran, pero igual así está, así lo plantearon en desde el principio, o sea, incluso en la legislación que se autorizó, que se aprobó en enero, en el acuerdo que se aprobó en enero, que está donde se pusieron los 1,500 millones de quetzales, que ya ahorita se gastaron 1,200, pero para comprar las vacunas, sí se dejó libertad para que la gente, o sea, todos, cada una de las personas decida si se vacuna o no se vacuna. En este momento, pues ahorita básicamente la decisión es entre si se vacuna con la vacuna de Sputnik 5 o no se quiere vacunar con la vacuna de Sputnik 5, porque esa es la que va a haber. Ya vieron la ministra hoy en sus declaraciones así un poco de que pues aquí es literalmente así lo que se consiga, porque está muy difícil y las empresas solo están vendiendo a los gobiernos y no sé qué. Eso bajo el argumento de que ella dijo, bueno, es que las empresas, y esto con relación a uno de los solicitudes que puso uno de nuestros radioescuchas con relación al tema de por qué no se hacía de manera privada. La ministra hoy dijo en unas declaraciones que las empresas privadas le decían que por qué no los dejaban, pero que no era eso, no era que ellos no los dejaran, sino que las empresas farmacéuticas ahorita por la escasez solo le están vendiendo a los gobiernos. Y a mí me gustaría en este caso específico decirle a la ministra que si el punto por el cual no han publicado, ¿se recuerdan? Aquel reglamento para que las que tenían que hacer las empresas privadas que quisieran importar vacunas y que al final no lo publicaron, si el argumento es porque no van a conseguir vacunas, pues entonces cuál es el problema, que publiquen el reglamento y que las empresas miren si logran conseguir vacunas o no. Pero ya de entrada decir, pues no es que no se los dejemos, sino que no van a conseguir, bueno, pero si para que puedan salir a conseguir, primero, lamentablemente aquí en Guatemala, pues tienen que tener el famoso reglamento, eso, bueno, no era reglamento, sino eran, ¿qué? Mejores prácticas, o no me recuerdo cómo se llamaba el tema que utilizaron, pero indistintamente, mientras no publiquen eso, pues las empresas no pueden salir a ver si consiguen a alguien que les venda vacunas. Lo que es más, yo sé, o sea, sé así fehacientemente que una empresa, o sea, y porque conozco a los que lo hicieron, que una empresa intentó importar vacunas Sputnik 5, esas que hoy ya dijo la ministra que esas son las que va a comprar, pues una empresa intentó importar vacunas Sputnik 5 y el gobierno, o sea, ellos sí consiguieron que les vendieran las vacunas Sputnik 5, pero el gobierno no autorizó, el Ministerio de Salud no los autorizó para que importaran esas vacunas y ahora son las mismas que va a importar el gobierno. Entonces, ese argumento de que no les van a vender, discúlpenme, pero no es creíble. Y aunque fuera, eso entonces no debe de ser obstáculo para que el ministerio autorice que las empresas lo puedan importar. Si de ahí ya no, si las empresas ya, vaya, el ministerio dice, vaya, traigan, cumplan con estos requisitos y vayan y pueden importarlas. Y nadie les vende, pues entonces no van a poder importarlas. Pero es muy fácil decir, nadie les va a vender, pero además yo tampoco les voy a autorizar. Porque esa parte no la dijo, pero así es como está ahorita. Ahorita el Ministerio de Salud no está autorizando que se puedan importar vacunas de manera privada. Bajo el argumento, repito, de que no les van a vender vacunas, lo cual es un muy mal argumento, por lo menos para ese tema. Entonces yo sí pienso que sí deberían de publicar el reglamento y que las empresas miren si logran conseguir o quién les venda o no, pero decir de primeras que no los autorizan porque no les van a vender facturas, no les van a vender vacunas, me parece un argumento muy débil de la ministra de Salud. Eso de ese lado. Ahora bien, veamos del otro lado, que es lo que decía uno de nuestros radioescuchas con relación a por qué la distribución no se hace de manera privada. Y yo estoy de acuerdo de que esa, o sea, lo mejor es de que permitieran que cualquier empresa, obviamente que empresa que se dedica a temas de salud, pueda importar vacunas y vender las vacunas y poner las vacunas. Pero una, ya que por el momento no hay modo que lo autoricen, una segunda opción también es de que el ministerio trabaje en conjunto con toda la iniciativa privada que está en el tema de salud, le hace farmacias, hospitales, clínicas, doctores, para que ellos puedan impartir, puedan poner las vacunas que le importó el gobierno. Y que básicamente así es como están trabajando en Estados Unidos. Vimos el comentario ahí leí el comentario hace un momentito de José Calderón, de cómo, vamos a ver, aquí lo voy a leer nuevamente, dice, aquí prácticamente le están rogando a las personas que se vacunen. Luisiana tiene vacunas para cualquiera que lo desee, no piden ningún tipo de seguro ni trámites burocráticos innecesarios, solo se entra a la página y se hace la cita y se va a ese lugar. Y dice, prácticamente cualquier farmacia, Walmart, centro de salud u hospital. Y le ponen la basura, la vacuna. ¿Y cómo están haciendo en Estados Unidos? En Estados Unidos es el gobierno el que está dando las vacunas, pero está aprovechando la infraestructura privada para poder ampliar. Y han visto ustedes que están, cada vez vacunando a más personas diariamente en Estados Unidos. Empezaron con 1 millón de personas, luego 2 millones, y ahorita entiendo que hay algunos días que ya han vacunado a 3 millones de personas, pero eso no lo está haciendo el Ministerio de Salud, el Departamento de Salud de Estados Unidos. Ellos sí han comprado las vacunas, o sea, sí ellos compraron las vacunas y ellos las están, y hasta el ejército creo que es el que les está distribuyendo, pero están literalmente reclutaron así a toda la iniciativa privada para poder tener más puntos de vacunación. O sea, están los centros de vacunación así del gobierno, pero como bien lo dice ahí José, igual puede llegar uno a cualquier farmacia y le ponen la vacuna, igual puede llegar uno a cualquier Walmart, en Walmart y las tiendas estas Target y un montón de tiendas, literalmente en las tiendas llega uno y ahí le pueden poner la vacuna. Y lo que está haciendo el gobierno es que después les paga a las empresas eso, el haber dado el servicio de vacunación a estas personas, pero lo que están aprovechando es precisamente toda esa infraestructura que ya está. En lugar de querer hacerlo todo a puro tubo, que sea, si en Estados Unidos se pusiera a hacerlo solo el Departamento de Salud, saber si llegarían siquiera al millón de vacunas diarias, mientras que ahorita, repito, utilizando la infraestructura de las empresas privadas, la infraestructura de salud privada que ya hay en Estados Unidos, están pudiendo vacunar a más personas de una manera más rápida. Así que si el Ministerio de Salud aquí no quiere autorizar por yo no sé qué prurito o simplemente porque quieren ser ellos los del negocio, pues quién sabe, pero si no quieren autorizar que se importen vacunas, pues por lo menos que autoricen que se pueda poner las vacunas en cualquier lado y no tener que ir a hacer cola y hacer todos estos trámites en el Ministerio de Salud. Es al final esa mentalidad de centralizarlo todo, de que tiene que hacer el gobierno. Incluso hoy hasta una ex ministra de Salud está diciendo, no, hay que evitar que se privatice todo. ¿Cuál privatizar? O sea, si el Ministerio de Salud ahí va a estar con sus 50 y pico, si es que nomás ahorita deben ser más de 60 sindicatos en el Ministerio de Salud, que están precisamente, son los que se encargan, algunos de ellos me imagino, bueno, no los dirigentes sindicales, sino los que están trabajando con ellos, los que se tardan los 15 días para hacer el formulario para que uno se pueda registrar, y pues así como ese, otro montón de temas que, repito, se podrían hacer de una manera mucho más rápida. Y al final, si lo que se debe de buscar es que la mayor cantidad de personas posible se pueda vacunar lo más pronto posible, los que quieran vacunarse, o sea, los que no se quieran vacunar, pues no se vacunan y ya estuvo. Pero mientras más lugares haya donde la gente se pueda vacunar, pues va a haber más posibilidades de que más rápido se vacune la gente. No sigo sin entender ese prurito de que a puro tubo tiene que ser en las oficinas del gobierno, porque si no, de seguro van a estafar a la gente, y yo tendría mis serias dudas de el inverso. Pero vamos a ver otros comentarios. Dice Carol Piedrasanta, la que me gustaría ponerme es la de una dosis, la Johnson & Johnson, y lo pensaría, dice. Pues en efecto, pero lamentablemente ahorita no hay opción aquí en Guatemala, porque no nos quieren dejar la opción de que uno pueda ponerse la vacuna que uno quiera, el que pueda. Y el que no pueda pagarlo, pues que vaya a los servicios estos del Ministerio de Salud, en donde le van a aplicar la vacuna de Sputnik. Dice Juan José Zarror, aquí van a salir empresas de amigos de Miguelito con contratos para distribuir la vacuna. No van a usar a la iniciativa privada. Lamentablemente, no sé si serán por ahí o por cualquier otro lado, pero lamentablemente eso es simplemente por la pura mentalidad de querer centralizarlo todo porque algún provecho le pueden sacar. Lamentablemente eso es poner... Y es al final como funcionan casi siempre en los gobiernos, hago la salvedad, de poner ese interés antes de dejar que sea la gente la que pueda resolver sus problemas, que lo va a hacer de una mejor manera probablemente y mucho más rápido, pero como no hay dinero de por medio para funcionarios, entonces ya no les gustó. Dice Roberto Paz, no me explico cómo a estas alturas de pandemia y después de tanta muerte hay personas que aún están pensando en no ponerse la vacuna. Debería convertir en delito el evadir la vacuna del coronavirus por poner en peligro a las demás personas y así obligar a vacunar a todos. Yo no estoy de acuerdo con eso, Roberto. Al fin, si La gente no se, si una persona no se quiere vacunar, sea por la razón que sea, sea por hasta razones religiosas, he escuchado, sea por la razón que sea que no se quiera vacunar, a quien se pone en riesgo es a sí mismo, o sea, porque se pone en riesgo, si no se vacuna, tiene más posibilidades de enfermarse, pero no es que ponga en riesgo a los demás, porque los demás van a, o sea, los demás que no se quieran enfermar, pues se van a poner la vacuna. Obviamente, mientras más personas sean vacunadas, pues hay menos posibilidad de contagios, pero repito, el que quiera tener menos riesgo de contagio, pues se va a ir a vacunar, y el que diga, pues no, pues yo me arriesgo y qué fregados, al final quien se está arriesgando es él. No es como que va, entonces él se va a enfermar y va a ir a contagiar al que sí se vacunó, porque entonces si fuera así el caso, entonces no tiene sentido que nos vacunemos. O sea, sería que las vacunas no son efectivas. Ese sería el argumento, pero si la vacuna es efectiva, que es el argumento de por qué vacunarse, si la vacuna es efectiva, ¿por qué me va a afectar a mí si yo me vacuno, el que otra persona no se vacune? Pues yo no me voy a contagiar, el que se va a contagiar es él y el que se puede morir es él, pero eso ya es decisión de cada uno, si ese fuera el punto. Entonces yo sí no considero de que se deba de ser obligatorio que la gente se vacune. Al final, repito, es una decisión individual, y una vez todo el que se quiera vacunar pueda hacerlo, porque hay acceso, porque hay suficientes vacunas, hay suficientes lugares donde vacunarse, el que yo no me vacune no le afecta a los demás, porque el que tengo chance de enfermarme soy yo, pero si los demás ya se vacunaron, o sea, el que yo me enferme, pues no les afecta a ellos. Pienso que esa es la lógica que aplica en este caso, porque si no, la implicación es de que no sirve de nada que uno se vacune, porque igual lo van a contagiar los otros que no se vacunaron. Entonces, ¿cuál es el chiste de vacunarse? Eso es bajo la perspectiva, repito, de que la vacuna sí es efectiva. Si no es efectiva, pues igual da. Entonces, tanto si es efectiva la vacuna como si no es efectiva la vacuna, es un absurdo y es una violación de los derechos de los demás obligarlos a que los demás se vacunen. Yo si quiero, yo me vacuno y yo me protejo, y entonces ya no me va a afectar tanto el COVID como le va a afectar a los que no se quieran vacunar, por ejemplo. Pero repito, es una decisión individual y es una decisión que cada persona tiene que tomar con base en sus circunstancias. Dice Lucrecia de Sanz, el colmo es que hacen llegar a las personas de la tercera edad de asilos a los centros de vacunación, cuando hubiera sido más fácil darle las vacunas a los asilos para que ellos las administren a sus pacientes. Igual ya tienen personal de enfermería y médicos. Con eso estoy en completo acuerdo con Lucrecia de Sanz. En los asilos, lo que tienen que hacer es ir a vacunar ahí, o como bien dice Lucrecia, pues dárselos a los doctores que atienden a las personas en los asilos y que ellos las vacunen. Pero si el problema de los asilos y por qué es que los han puesto así en las primeras fases, incluso aquí en Guatemala, en teoría está en la primera fase, bueno, en teoría están en la primera fase, incluso antes de los trabajadores administrativos de los hospitales, por ejemplo, están primero los trabajadores de los asilos y luego las personas adultas que están en los asilos. Pero el concepto es precisamente porque en otros países donde hay más cultura así de asilos y de casas de donde pueden estar las personas de mayor edad, las residencias de cuidados de personas, de adultos mayores, como es el término que se utiliza ahora, lo que pasa es que precisamente se han dado casos, y ha sido muy notorio lo que sucedió en Inglaterra, por ejemplo, en Nueva York, de cómo, bueno, en general, en casi todos los países desarrollados, las personas que más se han enfermado y donde más problemas han tenido es precisamente en las residencias estas, en los asilos, porque es donde hay más personas que son, que tienen más posibilidades de tener problemas con el COVID-19. Y entonces la idea hasta el momento ha sido de mantenerlos lo más aislados posibles. Entonces es un realmente contrasentido que para vacunarlos se los lleven a un lugar donde van a estar ahí con toda la gente. Lo más correcto sería vacunarlos ahí en su lugar, en donde están ellos, en las residencias o en los asilos donde estén. Dice Etel Molina, ¿y los efectos secundarios? Pues hasta el momento realmente no han habido efectos secundarios mayores, por así decirlo, de las vacunas, y ya se han vacunado no sé ni cuántos, ya varios cientos de millones de personas alrededor del mundo. Sí han habido efectos como lo que decía José Calderón, que le pasó a su hermana y a su sobrina, que tuvieron, vamos a ver cómo, que tuvieron náuseas y dolor, vamos a ver los efectos secundarios, que tuvieron fiebre, dolor de cuerpo y malestar estomacal, pero luego de eso todo bien. Y en efecto, yo he hablado ya con muchas personas que han sido vacunadas y algunos no tuvieron ningún síntoma, y otros pues sí tuvieron así fiebres o dolor de cabeza o dolores musculares en el brazo donde le pusieron la vacuna, pero más de eso pues no ha habido mayores problemas secundarios. Se ha hablado con relación al tema de los trombocitos, de los coágulos pues en luego de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, realmente no hay estudios que se hayan hecho donde que demuestren que la cantidad de personas vacunadas con que han tenido luego problemas con trombocitos es mayor a la cantidad de personas normal, así que en la vida normal tienen problemas con trombocitos. Y de hecho eso, si a ustedes les interesa, pueden escuchar la entrevista que le hice al doctor Jacobo Sabá el viernes antes de Semana Santa, el viernes de Dolores. Ahí lo pueden encontrar en nuestra página en libertopolis.com, y donde precisamente ese fue uno de los temas que hablamos, ¿verdad? Y cómo en estos estudios pues no hay evidencia de que haya una mayor problema de trombos con personas vacunadas que con personas no vacunadas. Y de hecho, según el doctor, en los estudios clínicos que hay hasta el momento es al revés, ha habido menos casos de lo que normalmente hay. Recordemos que esto de los trombos pues es algo que se da en cierto porcentaje de personas, indistintamente de que tengan nada que ver con el COVID-19 ni con las vacunas, pero ya es algo que sucede y que se da en las personas. Entonces, no hay que dejarse llevar así solo por lo que los titulares de los medios que lamentablemente pues agrandan este tipo de cosas. Sí, en algunos países en Europa han tomado decisiones de suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca específicamente por este tema, pero ya en varios ya han regresado nuevamente a darlas, y en otros pues están esperando este resultados de estudios de este tipo que me estoy, a los que me refiero. Y luego dice, vamos a ver, Aida Morales, buenas tardes. Lucrecia Sanz, bien dicho. JJ, Aida Morales dice, pero si dicen que la vacuna no impide que se contagie, entonces ¿para qué vacunarse? En efecto, y eso es uno de los problemas que han todos estos que viven así de la histeria y del pánico de la gente, o sea, han llegado al colmo de decir eso, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque usted sea vacunado, igual tiene que seguir con todo lo, igual tiene que seguir aislado y con todos los cuidados, porque no va a ser que contagie. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vacuna? Y dice Vilma Moreno, yo no me vacuno, no al bozal obligatorio, no al terrorismo del COVID. Esa es también la postura de Vilma. Luego Raúl Quevedo dice, además no es vacuna, es un experimento genético y nosotros somos los conejillos de laboratorio. Le dicen vacuna para que las farmacéuticas no tengan problemas legales por cualquier reacción mala que pueda causar la muerte. A ese respecto, También les invito a que lea, a que escuchen esa entrevista que le hice al doctor Savage el viernes de Dolores, porque hay varios tipos de vacunas. Ahorita, en el caso específico del COVID-19, hay varios tipos de vacunas. Están las que utilizan el mensajero de RNA, que se le llama el mRNA, mRNA es en inglés, pero el que lo que hace es que lleva un código a la célula para que pueda generar los anticuerpos. Eso es así la tecnología así más moderna a este respecto. Pero no todas las vacunas, y para su referencia, básicamente las vacunas de Pfizer, la de BioNTech, realmente es de BioNTech, no de Pfizer. Pfizer la está distribuyendo, pero los que lo hicieron es una fábrica en Alemania que se llama BioNTech. Y los de Moderna utilizan esta tecnología, que en efecto es una tecnología nueva, relativamente nueva, tiene unos 20 años de que se ha ido desarrollando y que yo pienso que tiene mucho futuro esa tecnología, pero esa es mi opinión personal, en base a lo que he leído al respecto. Pero como están desarrollando muchas vacunas alrededor del COVID-19, hay... aparte de estas dos, repito, la de BioNTech y Pfizer y la de Moderna, que son las que utilizan esta tecnología del mensajero del ARN, la mayor parte de las otras vacunas utilizan los, por así decirlo, las tecnologías tradicionales de las vacunas, ¿verdad? O sea, de utilizar, hay de distintos tipos, si ustedes pueden investigar un poco, van a ver que unas vacunas pues utilizan lo de, por ejemplo, qué sé yo, un virus atenuado que le llaman, otros que utilizan un virus muerto que se lo ponen encima de otro virus de un chimpancé, y así. Hay varias tecnologías de vacunas y en el caso específico de las vacunas del COVID hay en varias tecnologías. Está esta del mensajero de RNA, pero también hay de los otros que son las, por así decirlo, tecnologías tradicionales de las vacunas. Entonces, si usted no quiere ser parte del experimento de utilizar las vacunas del mensajero ARN, pues puede utilizar algunas de las otras vacunas que no tienen nada que ver con eso. Repito, utilizan la misma tecnología que utilizan otras vacunas que probablemente usted ya se puso. Así que si ese es el argumento, pues hay otras opciones. Dice José Calderón: mi hermana se quedó sorprendida de lo eficientes que son acá. El secreto está en no centralizar y dejar que aquellos que tienen la infraestructura puedan vacunar. Acá los individuos eligen la vacuna que deseen. Lo importante es vacunar a todos, ricos, pobres, jóvenes, mayores de 16 años, ancianos, etcétera. Una población sin riesgo a enfermarse es mucho más productiva. Hoy entré por mi café a una gasolinera y ya no es necesario usar mascarilla. En efecto, mientras más personas se vacunen y haya menos posibilidades de contagio, pues ya es menos la necesidad de las de protegerse. Y dice Aida Morales: la vacuna ese es un derecho, no hacerlo igual. Nadie puede obligarnos, venimos de un país libre. En efecto, y es lo que digo, y es de hecho lo que dice la misma legislación aquí, que no se puede obligar a nadie a que se ponga la vacuna, sino que es voluntaria el vacunarse. Dice Vilma Moreno: ya se dieron cuenta de que el COVID nos tiene divididos en muchas formas. Primero eran los que queríamos salir a trabajar versus los que querían quedarse en casa. Después eran los que quieren usar bozal versus los que no queremos bozal obligatorio. Después los que quieren vacunarse versus los que no quieren vacunarse. Y ahora los que fueron a la playa versus los que se quedaron enjaulados en la Semana Santa. En efecto, ha servido para todo eso, Vilma, y tienes toda la razón. Dice José Raúl Quevedo: los efectos secundarios son los mismos de cualquier otra vacuna. Hay que dejar de ver a esos locos que solo inventan conspiraciones. Luego dice Lucrecia Sáenz: ¿alguien sabe si la vacuna Sputnik 5 ha sido autorizada en algún país de primer mundo? ¿Alemania, Francia, Japón, Suecia o Suiza? No Hasta donde yo recuerdo, no ha sido autorizado, por ejemplo, en Estados Unidos ni en la Unión Europea, que sería a través de la EMA. Están en ese proceso, no sé si en Estados Unidos la van a autorizar y no sé si la EMA lo va a autorizar. Sin embargo, sí, para ser correctos, debo aclarar de que ya se publicó un estudio en una de las revistas estas, en una de las revistas estas de los journals de medicina, y que ya está peer reviewed, o sea que ya está revisado así por los pares, que es parte del proceso este que se debe de seguir, en donde la vacuna esta de Sputnik tenía una efectividad, no me recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero era arriba del 90, algo así como el 95%. Ese estudio ya fue publicado en uno de los journals estos de medicina y ya fue así revisado por pares. Pero hasta donde yo recuerdo no ha sido autorizado ni por la, bueno, de la FDA estoy seguro que no ha sido autorizado, y por la EMA entiendo que está en el proceso, pero todavía no ha sido autorizado. La EMA es el equivalente de la FDA en Europa, es la Agencia de Medicinas Europea, la EMA. Dice José Calderón, no es el COVID, así somos los seres humanos. Intenta organizar una cena entre 10 amigos y me cuentas cómo te va. Le contesta José Calderón, presumo que a Vilma. Y dice Juárez, lo que evita es que llegue a cuidados intensivos, así como le da la de influenza y la gripe, da, pero no tan fuerte, así lo entiendo. Conforme va pasando el tiempo, recordemos de que esto al final pues es algo que está en proceso, porque está todo en proceso, pero en los estudios clínicos que se hicieron antes de aprobar, por ejemplo, las vacunas estas de Moderna, de Pfizer y la de AstraZeneca, sí se hablaba precisamente del porcentaje, se habla en los estudios del porcentaje de personas que, vamos a ver, del porcentaje de efectividad con relación a, por ejemplo, no llegar a cuidados intensivos, o sea que uno se puede contagiar, pero que va a ser una gripe en lugar de llegar a cuidados intensivos, por ejemplo. En ese caso, entiendo que la mayor parte de estas, por lo menos estas que ya fueron autorizadas por la FDA y por la EMA, casi garantizan el 100% de que la gente que tiene la vacuna, pues no va a enfermarse al grado de tener que ir a cuidados intensivos. Eso es. Y conforme van saliendo más estudios y hay más gente vacunada, se está comprobando que también hay menos posibilidad de que se contagie, ¿verdad? Entonces, pero eso pues no están todos los datos porque, repito, es un proceso en proceso. Y luego dice Carol Piedrasanta, es parte de la libertad y criterio de cada persona. No todos somos borregos que pensamos igual, hay que respetar a todos. En efecto, y yo creo que voy a dejar hasta aquí este tema porque ya está nuestro invitado aquí y tenemos que... Vamos a cambiar un poco de tema, pero pues este va a ser tema de conversación porque va a ser el tema que nos va a poner a conversar y, como bien lo dice Vilma, probablemente a dividirnos en los próximos meses el tema de las vacunas, quién se vacuna, quién no se vacuna y con qué vacuna. Y vamos a ir a una pausa, pero antes de eso solo recordarles a todos de que ahora, cambiando un poco de tecnología, pues ahora ya se puede utilizar la tecnología de los drones, en este caso la tecnología que trae Canella con el DJI Enterprise, que son drones industriales, para actividades empresariales, para realizar ya no solo toma de fotos o toma de videos, sino que ya aplicaciones mucho más sofisticadas, como por ejemplo en el caso de temas agrícolas, pues la revisión de las siembras, y en caso de encontrar que en alguna parte específica de la siembra pues hace falta más fertilizante o hace falta más insecticidas, pues hay otros drones especializados también precisamente para esa tarea de ir a regar las insecticidas o ir a regar los productos que necesitan las plantas para poder crecer mejor, y todo eso hace de que pues las plantaciones sean más productivas a un menor costo y siendo mucho más efectivo. Y esa es la idea precisamente de utilizar los drones, hacer tareas que antes se requería más tiempo, se requería más equipo, más hardware, ahora hacerlo de manera mucho más eficiente a través de los drones. Y pues hay otras aplicaciones como por ejemplo el tema de mapeo, el tema de medición de terrenos, todo eso se puede hacer con los drones ahora y equipo especializado, así como revisión de infraestructuras, también el tema de seguridad, pueden utilizar los drones precisamente para la seguridad en las fábricas, en las empresas, y hacerlo de manera más eficiente. Si usted considera que puede serle útil el tema de utilizar los drones en su empresa, pues comuníquese a Canella, a la división de drones industriales de Canella. Ellos tienen los drones estos DJI Enterprise, que es la división ya de drones industriales, y también el software PIX4D, que es para mapeo y análisis aéreo profesional, que es precisamente para estas soluciones ya más profesionales. Y ya en estos días les voy a hablar de una aplicación que van a utilizar precisamente los drones estos DJI Enterprise de Canella, y que usted lo va a poder ver. Y si quiere más información, pues puede llamarlos al 2338-5900, 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy pues les voy a hablar también de drones, pero no es a esta la nota que me refería en el segmento anterior, es a otra que les voy a contar después. Pero esta fue una presentación que hicieron la semana pasada, el martes de la semana pasada, en Shanghái. ¿Y quién lo hizo? Pues lo hizo la empresa Hyundai, solo que esto es con otra marca de vehículos que ellos están empezando a mercadear ahora, específicamente en China, que se llama Genesis. Y que ahí van a ver también un video de Genesis, del carro eléctrico que están ellos proponiendo, pero la nota no tiene que ver con el carro, aunque vamos a sacar el video del carro, pero la nota tiene que ver con el show de luces que hicieron la semana pasada en Shanghái, en donde lo que hicieron fue que rompieron el récord mundial de la cantidad de drones simultáneos que estaban volando simultáneamente. Estos ya han visto ustedes que ahora ya se está empezando a acostumbrar a hacer esto, que con drones hacen shows de luces, y lo que hacen es que coordinan, obviamente programan los drones para que se vayan encendiendo y vayan haciendo formas en el cielo. Y entonces en este caso ellos lo que hicieron fue que literalmente rompieron el récord, y habían 3,281 drones volando así sincronizados para lograr hacer esos efectos de que se viera el logo de la empresa y que se vieran ahí los carros en el cielo y todo. Y todo eso se hace a través, precisamente también a través de la tecnología de drones, pero en este caso utilizándolos como shows de luces. Y entonces lo que se hace es que se programan los drones para que vuelen de manera sincronizada y formen estas figuras como las que se pueden ver en el video que estaban haciendo este show fue la semana pasada, el martes de la semana pasada. Y esto es precisamente algo a lo que se puede hacer ahora con los drones. Y repito, pues la semana pasada lo que hicieron los de Genesis fue que rompieron el récord mundial de la cantidad de drones que estaban volando simultáneamente poniendo esta imagen. Y esto pues lo hizo esta empresa Genesis, que es una empresa, repito, del grupo Hyundai. Y pues esto es básicamente la nota tecnológica de de hoy. Los videos son de esta empresa, Genesis, y eso lo hicieron básicamente para presentar el nuevo vehículo, el Genesis Concepto, X Concept, creo que se llama el vehículo, que es un vehículo eléctrico y que verán, es realmente una nave de vehículo, de carro, pero es un carro eléctrico y lo presentaron con este show de luces con drones que batió el récord mundial de la cantidad de drones volando simultáneamente de manera sincronizada. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que con Tigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Solo quiero recordarles a todos que precisamente en todo este relajo de las vacunas y que hemos estado hablando, al final, en el caso del COVID y de cualquier otra enfermedad, lo más importante es de que usted se proteja y que se proteja. ¿Y cómo protegiéndose? Pues lo mejor es fortaleciendo su sistema inmunológico. Y como indistintamente de si se va a poner la vacuna o no se va a poner la vacuna, saber cuándo se la va a poder poner. Mientras tanto, mejor cuide su sistema inmunológico, y qué mejor que hacerlo con los productos de ELA. Aquí la Equinacea Blend líquida de ELA, que tiene, además de la equinacea, pues tiene vitamina C, zinc y aloe vera, para que pueda usted subir sus defensas y estar mejor preparado ante cualquier enfermedad. Así que si quiere, pues puede pedirlo por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414, o puede comprarlos también en las tiendas de GNC. Recuerde, la Equinacea Blend líquida de ELA con vitamina C, zinc y aloe vera. Y en este segmento, pues tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Dani Fernández de Trends, del Market Trends de UFM, con quien vamos a estar hablando un poco de varios temas económicos. Y pues primero, buenas tardes, Dani, qué bueno que ya estás por aquí. Por ahí vi una foto que andabas en la playa.
Sí, andaba en la playa de Semana Santa. Pero pues sí, ya estamos otra vez de nuevo por aquí. Y como siempre, pues un placer estar aquí en Libertópolis.
Pues qué bueno tenerte ya aquí con nosotros. Y pienso que un tema importante y podemos ahí juntar varios temas. Tienen que ver con el tema fiscal, bajo el argumento, se hizo popular un tuit ahí con relación a precisamente una persona que iba a venir hoy, pero que ya no vino, Juan González, del gobierno de Estados Unidos, que dijo que aquí parte el problema eran las élites depredadoras aquí en los países del Triángulo Norte, y que eran los que eso era lo que expulsaba a la gente y que no pagaban impuestos, varios argumentos, y vos hiciste un tuit al respecto. Pero me gustaría, si querés, que empecemos con eso para enfocarnos realmente en el tema fiscal y las implicaciones que tiene, porque justo también en estos días, la semana pasada, el gobierno de Biden, por ejemplo, anunció que van a subir o que van a plantear que se suba el impuesto sobre la renta que pagan las empresas sobre la renta corporativa, que justo en el gobierno de Trump lo bajaron hasta el 21%. Y que aún así todavía está, hago la salvedad, por encima del promedio de los países de la OCDE, que son los países supuestamente desarrollados. Pero entonces lo habían logrado bajar a 21, y ahora dice Biden, pues no, para pagar todo esto que estamos que estamos haciendo, pues necesitamos impuestos, y entonces vamos a subir el impuesto del 21 al 28%. Eso es lo que fue la propuesta que hizo la semana pasada Joe Biden. Ya se sabía desde hace algunas semanas, que más o menos por ahí iba a ir la cosa, pero ya le hicieron oficial la semana pasada, justo en medio de la Semana Santa, para ese país latinoamericano. Aunque hay que hacerle saber que en Estados Unidos no descansan tanto como acá. No sé si vos estás enterado, pero aquí se tiene, ¿qué? La tradición, los políticos, de que aprovechan la Semana Santa y la semana así entre Navidad y Año Nuevo para meter así un montón de para meter goles, aprovechándose de que la gente está, no está en atenta. está en otro rollo, ¿verdad? Entonces, por eso, a eso me refería con el de que parecen ya cada vez más a Latinoamérica, aunque repito, en el caso de Estados Unidos, pues no es tan de asueto en la Semana Santa. Pero eso lo dijo la semana pasada, creo que fue el miércoles, fue el martes presentaron eso y el miércoles presentaron su nuevo paquete de infraestructura, o al revés, no me recuerdo. Hoy en la mañana la nota principal así en los temas económicos es que Janet Yellen, que es la ministra de finanzas de Biden, dijo que en efecto pues están planeando subir el impuesto sobre la renta al 28%, pero adicionalmente lo que quieren hacer es proponer que a nivel global haya una tarifa mínima del impuesto sobre la renta. Y el argumento, que es un argumento así de lo más utilitario posible, en el sentido de, miren, lo que pasa es que aquí nuestras empresas van a pagar ahorita el 28% y hay empresas en otros países donde pagan mucho menos impuestos a la renta, entonces eso es competencia desleal. Entonces, para que no haya esa competencia desleal, pues vamos a que se ponga una tarifa mínima para que no haya eso de que algunos van a tener menos impuestos que pagar que nuestras empresas, ¿no?
Sí.
No sé qué pensás de todo esto.
Bueno, hay muchas cosas que comentar y muchos temas que has sacado. Por comentar este último, a mí me parece una barbaridad. De hecho, estas tensiones de intentar poner impuestos mínimos al menos en una zona económica ya llevan muchos años en la eurozona, en general en Europa, en la Unión Europea. Y básicamente con los mismos argumentos que esgrime ahora Yellen, que es el de, bueno, es que si no, Irlanda o Chipre nos hacen una especie de competencia desleal. Y aquí, pues lo que tenemos que ver es que la competencia no es desleal, al revés. Es una competencia que además nos favorece a todos. Gracias a que hay algunos lugares que disciplinan a otros, nos podemos salvar de la voracidad sin límite de los políticos, que si no nos pondrían impuestos hasta que nos sangraran hasta el límite de nuestro bolsillo. Entonces, menos mal que existen paraísos fiscales, porque si no existieran, bueno, y sabes que además paraíso fiscal es una mala traducción del inglés. La traducción correcta sería un refugio fiscal, no es tax haven, y haven es refugio, no se refiere al paraíso. Entonces, hasta en eso nosotros traducimos mal del inglés, pero es una traducción que creo que es intencional a traducirlo mal para que digas, es un paraíso fiscal y eso hay que ir a por ello. No, es un refugio. Que haya refugios fiscales significa pero que hay que infiernos fiscales.
Eso te iba a decir yo, pero en el caso de acabar lo que acabas de decir del infierno fiscal, está mejor empleado lo de paraíso fiscal, porque entonces ese sería la antítesis.
Ya, bueno, sí, la antítesis al infierno sería el paraíso, sí, efectivamente. Sí, pero bueno, al final, refugio, me gusta más refugio porque significa que te están tirando piedras y que es lo que ocurre realmente, ¿no? Te están machacando y te tienes que proteger, más que buscar el paraíso y que el resto se queden en el infierno, ¿no? Los que no se pueden mover, que se queden en el infierno, que es un poco la retórica que utiliza muchas veces la izquierda. El que se puede permitir el paraíso, el rico se puede permitir el paraíso. No. Esto es un refugio y lo que estás haciendo es tirarle piedras a tus empresarios. Es normal que tus empresarios, si les tiras piedras, se quieran ir. Entonces, desde ese punto de vista, pues menos mal que existen refugios fiscales. Como te digo, Europa funcionaba relativamente bien y funciona, bueno, ya cada vez funciona peor, y es que básicamente lo que se está intentando imponer es una unión política en Europa. Y cuando tienes una unión política, de alguna manera esa unión política conlleva una armonización fiscal, y la armonización fiscal pues lo que busca es eso, evitar la competencia entre diferentes lugares en este caso de la región europea. De hecho, es algo bastante interesante porque los historiadores económicos están bastante de acuerdo en que la razón por la que Europa sobresale del mundo, esto ya lo explicáis vosotros mucho, ¿no? la posición natural o la situación natural del ser humano es de extrema pobreza, y lo que hay que intentar explicar es la riqueza, porque somos ricos. Una de las razones por las que se explica de por qué Europa fue un país rico, un continente rico, una zona económica rica, en general la sociedad occidental, son varias, pero una de ellas es la competencia política. Europa siempre ha estado, sobre todo, ha estado desde la edad moderna bastante fragmentada políticamente. Los únicos que pudieron poner algún en jaque a esa fragmentación política fue en algún momento España y en algún momento también Francia. Pero realmente, como se dieron las situaciones y las circunstancias, es precisamente cuando nace la Revolución Industrial. Europa está muy fragmentada políticamente, muy, muy fragmentada. Esto no significa que necesariamente hubiera siempre guerras, pero bueno, la guerra siempre estaba ahí, pero desde luego la fragmentación política hace que haya una competencia institucional. Y la competencia institucional resulta que funciona muy bien. ¿Qué es lo que están buscando los políticos con el impuesto de la renta este universal o con evitar esto de los paraísos fiscales, de refugios, vamos a llamarlo bien, de los refugios fiscales o evitar... En Europa también, ¿no? Intentar armonizar fiscalmente al mundo. Lo que buscan es evitar la competencia institucional. Y es que la competencia institucional lo que provoca es una disciplina en los políticos. A los políticos no les gusta la disciplina. A los políticos lo que les gusta es poder hacer eso, pues planes de estímulo, regalarte cosas. Claro, cuando te regalo cosas con plata ajena, pues qué magnánimo soy, ¿verdad? Pero de magnánimo no tengo nada, evidentemente. Lo que estoy haciendo es meterle la mano en el bolsillo a alguien más y dándotelo a ti, Jorge. Entonces,
y
así,
quedándote con la mejor tajada.
Y entre medias algo se cae aquí, por supuesto. Entonces, claro, la disciplina no gusta a los políticos, pero la disciplina funciona muy bien y funciona muy bien en el mercado. Y lo que hacemos es aproximar a las el mercado a las instituciones. Cuando hay una competencia política, cuando hay una descentralización política, existe una competencia. Entre otras cosas, competencia por atraer talento, competencia por atraer actividad económica, competencia por atraer empresas. Y esa competencia es muy positiva. Y además, como digo, históricamente es una de las razones que se aduce, no es la única ni mucho menos, pero es una de las grandes razones que se aduce por las cuales Europa sobresale del mundo. Europa es el primer lugar que evita crisis malthusianas. Europa es el primer lugar que puede crecer sostenidamente la población y además crece sostenidamente las condiciones de vida. Por fortuna, eso se ha exportado al mundo. Pero ahora los políticos nos tienen cada vez más arrinconados. Estamos en una época, por desgracia, en la que se ve con malos ojos esta competencia. Y se ve con malos ojos que cuando tú subes los impuestos pase lo más normal del mundo, que es que las empresas salgan. Y cuando bajen los impuestos, que es una de las razones por las que durante la era Trump fue bastante bien la economía, fue muy bien la economía, fue que bajó impuestos y quitó regulaciones. Luego hizo alguna otra barbaridad por ahí en términos de comercio internacional, pero realmente esas dos cosas impulsaron la economía norteamericana como no se había impulsado en décadas. Y esto lo que provocó, también es interesantísimo, ¿no? Lo que provocó, por ejemplo, es que el desempleo de latinos estuviera mínimo, el desempleo de negros estuviera mínimo, que la renta o los ingresos de tanto latinos como negros crecieran, que no crecieron con Obama, ¿eh? Que con Obama incluso bajaron o se mantuvieron relativamente estables. Crecieron con Trump. Bueno, o sea, otra vez, la mejor política, como decía Reagan, ¿no? La mejor política social es un empleo. Tú quieres dejar de tener pobres, ten gente empleada y ten gente con muchas capacidades para tener buenos empleos. Lo que buscan los demócratas, por desgracia, ahora es regalar dinero a la gente. Es lo que ya están haciendo y es lo que están, que también lo hizo Trump, ¿eh? Que también hay barbaridades que hizo Trump. Pero bueno, en cualquier caso, regalar dinero a la gente, hacer planes de estímulo que, por cierto, no sabemos si funcionan, incluso los términos, sí sabemos que no funcionan, pero incluso los términos que plantean el que hace el plan de estímulo, muchas veces no sabemos si funciona. Te pongo un ejemplo, en el último plan de estímulo que hicieron en Estados Unidos, que me baila un poco el año, pero bueno, tengo ahí un artículo que hizo Blanchard hace poco, en el que dijo, bueno, nosotros hicimos este plan de estímulo, y ahora, ¿cuál es el multiplicador del plan de estímulo? El multiplicador es un concepto muy macroeconómico, y el multiplicador básicamente quiere decir, es un concepto que también tienen, por ejemplo, austriacos, que es el concepto de renta derivada, o el concepto de ingreso derivado. Básicamente es, yo me gasto dinero, y tú eres el comerciante, y te doy dinero, yo como Estado te doy dinero. o te compro cosas, pero tú a la vez haces compras o contratas trabajadores. Entonces eso es lo que se llama también el flujo circular del ingreso. Entonces como te ingreso dinero por aquí, tú a tu vez gastas dinero. Entonces el multiplicador lo que busca es ver cuántas veces da vueltas ese dinero que impulsa al sector público. Como digo, hay críticas muy, muy fuertes a este multiplicador y además muy acertadas. Pero estos son los términos en los cuales el que propone el plan de estímulo razona. Si hay un multiplicador mayor a uno, le estoy quitando un dólar a alguien para generar más de un dólar en la economía. Como digo, este pensamiento es un pensamiento muy torticero y con mucha... Es mucho más débil de lo que parece. Pero bueno, esto es la macro moderna entera se basa en esto, en que el plan de estímulo va a funcionar si el multiplicador es mayor que uno. Bueno, pues es bastante interesante.
Es que nuevamente hasta los términos, ¿verdad? Porque le dicen plan de estímulo, no es un plan de gasto.
Sí, bueno, claro, es de gasto y casi siempre de un gasto bastante estúpido, casi siempre. Pero
le ponen plan de estímulo.
Claro, sí, es estímulo. Entonces, ¿quién va a estar en contra del estímulo? Sí, el lenguaje no es inocente, ¿eh? Y el lenguaje que escogen no es para nada inocente. No va a ser un plan de, por ejemplo, no lo van a llamar plan de subirte impuestos para regalárselo a otro. Eso no, pero no lo van a llamar así. Es un plan de estímulo, ¿eh? ¿Quién va a estar en contra de un plan de estímulo más cuando acabamos de pasar una recesión? Pues todo el mundo quiere... No, sí, haz algo. Encima al poder político siempre se le exige. Aunque no sepa qué hacer, tienes que hacer algo. Entonces, multiplicador, como te estaba diciendo, no saben, en el último plan de estímulo, no saben cuál es el multiplicador. Todavía hoy no se sabe. No se sabe. O sea, no se sabe si fue mayor que uno ni fue mayor que uno. Ellos hacen algo que se hace mucho en economía, también se hace mucho se hacen escenarios, ¿no? Entonces se dice, bueno, el escenario optimista es este, el pesimista es este y el medio es este. Bueno, pues entre el escenario optimista y el pesimista hay una barbaridad de menos de uno a más de uno. ¿Y eso qué significa? Pues que el plan de estímulos... O sea, ¿qué te estoy diciendo? No te estoy diciendo nada. Dice que esto es perfecto.
Puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, ¿eh?
Eso es. Mira, aquí están las estimaciones. Esto es como si yo te digo... Mira, te lo voy a poner en términos que lo pueda entender más fácilmente la audiencia. Esto es como si yo te digo... ¿Cuánto va a crecer el año que viene la economía? Pues va a crecer entre menos 4% y 10%. ¿Qué voy a acertar? Pues casi seguro. O sea, si hay una crisis brutal, acierto. Y si hay una expansión económica brutal, también acierto. Pues eso es lo que están haciendo los economistas con los planes de estímulo. ¿Funcionaron en el pasado o no? No sabemos. Entonces, si no sabes, ¿cómo sabes si va a funcionar este? Mejor aún, Bloomberg hizo una estimación de los planes de estímulo con objeto del coronavirus. Los planes de estímulo que había habido en Europa, los que había habido en Estados Unidos y los que había habido en Japón. En ningún lugar salía mayor que uno el plan de estímulo, el multiplicador del plan de estímulo. Es decir, en los propios términos que están planteando la gente que hace el plan de estímulo, el plan de gasto, en sus términos, que como digo, son términos muy torticeros y muy criticables, no funciona. Y ahora ya, si empezamos a meterle un poco más de microeconomía a todo esto, ya se te derrumba el castillo de naipes por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos encima de la mesa es pues el puñetazo que están pegando los políticos y que están diciendo, aquí mando yo y la economía la dirijo yo, como yo quiero, aunque la destruya, pero la dirijo yo. Y esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. No está pasando otra cosa. Cuando Janet Yellen empieza a decir que va a hacer, que quiere poner un impuesto de la renta global, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, a las empresas aquí les subo impuestos, pero me voy a asegurar de que tú no te vayas a otro lado, te van a subir impuestos también allí. Porque, claro, hay cosas que en una sociedad libre no se pueden hacer, que es básicamente secuestrarte. O sea, básicamente, o poner una cosa que en algún momento lo van a terminar poniendo, reeditar controles de capitales. ¿Cuál es el problema? Que los controles de capitales lo saben, no funcionan. Los controles de capitales se evaden fácilmente. China tiene controles de capitales y los evaden. Hay mil formas de evadirlos. Venezuela tiene controles de capitales y la gente exporta piedras a Venezuela. ¿Por qué exporta piedra? Bueno, pues para sacar dinero de allí. O sea, no es exportar piedras, evidentemente. Lo que están sacando es dinero. Entonces, los controles de capitales no funcionan. ¿Cuál es la alternativa al control de capitales cuando tú quieres machacar y castigar y destruir a tus empresarios a base de impuestos? Pues es intentar que el resto sean tan, castiguen tanto o más que tú. Entonces, esto es lo que está haciendo Janet Yellen. Por fortuna, no creo que Estados Unidos tenga capacidad para hacer esto ahora mismo en el mundo. Estados Unidos tiene capacidad
que conste que eso lo han propuesto los de, ¿cómo se llama este? Cabal, el que mencioné hace un ratito, la organización esta de los 30 países más ricos del mundo, ¿cómo es?
El G20.
No, el, esta... Sí, hasta lo acabo de mencionar, ahorita se me fue el nombre, pero que es una organización de la que forman parte los principales, los países más desarrollados del mundo. Ellos han, los burócratas que trabajan en esa organización han hecho casi que su misión de vida el lograr hacer homogeneizar los impuestos en el mundo, ¿verdad? Para que no haya competencia.
Claro, pues es lo que es en lo que está metida la Unión Europea desde hace años, que ni siquiera la Unión Europea lo consigue, ¿eh? Y mira que la Unión Europea tiene bastante más poder sobre los Estados miembros de lo que puede tener Estados Unidos sobre cualquier país, incluso, no te digo, incluso alineado con él, vamos. O sea, Estados Unidos tiene límites a qué puede hacer en la política interna de otros lugares, límites muy claros. Aunque siempre intente interferir, ¿no? E intente de alguna manera imponer su visión, como está pasando aquí, ¿no? Con este Juan González, que quería venir aquí a decir exactamente que había que pagar más impuestos, que no se pagan impuestos, que lo cual ahora vamos a tocarlo si quieres esto también, pero vamos.
Sí, porque pues, ya están diciendo aquí, Roberto Ramírez dice, buena cintura la de Dani para evadir el comentario de Jorge en cuanto a que las élites económicas son de las principales causantes de que el país no sea rico. Hago la salvedad de que ese no es comentario que yo haría jamás, eso lo hizo Juan González, y Dani hizo un tuit con relación a ese comentario de Juan
sobre
González.
Sobre todo con relación a los impuestos, porque es verdad que la élite económica guatemalteca tiene otras formas un poco jorobadas, un poco torticeras, de protegerse. Y esas son las que hay que atacar, pero es que de eso no hablan. De lo que hablan son de impuestos. Los impuestos que se pagan en Guatemala ya son altos. Hay gente que dice, bueno, pero es que se evade, se eluden, que por cierto son términos que no son iguales. Una evasión es un delito y una elusión no es un delito, la ingeniería fiscal no lo es. Ahora, evidentemente, no debería haber ingeniería fiscal. ¿Y qué tenemos que tener para no tener, o qué deberíamos generar para evitar ingeniería fiscal? Pues lo que debemos hacer son reglas muy claras, muy simples, y impuestos bajos. Impuestos bajos, reglas claras, simples, no tienes evasión fiscal. Tienes ahí, por ejemplo,
elusión.
¿El qué?
No tienes elusión.
Eso, elusión. Bueno, y hay poco incentivo también a evadir, ¿eh? Pero la elusión sería cero. La elusión cero y la evasión probablemente también se. Bueno, probablemente no, seguro, cae muchísimo. Entonces, tienes países, por ejemplo, dentro de Europa, los que te estoy diciendo, pues Irlanda, Chipre, Estonia. Estonia no tiene impuestos tan bajos, pero sí tiene impuestos muy, muy bien diseñados. Y se evita doble imposición todo, y tienen cifras de evasión fiscal prácticamente cero. Entonces, bueno, pues o muy bajas, tampoco prácticamente cero, ningún país del mundo es prácticamente cero, pero vamos, muy, muy bajas. Entonces, eso es lo que tendrías que intentar generar en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, si nos queremos, siempre hablamos de que tenemos poca presión fiscal, nos queremos igualar con el mundo, pues tenemos que hacer algo muy jodido, que es empezar a poner impuestos a las personas. Las empresas ya pagan muchos impuestos y cuando uno ve, por ejemplo, cuántos impuestos pagan las empresas en función de los impuestos totales, las empresas por impuestos directos pagan el 20%. El 20% de lo que se paga en Guatemala lo pagan las empresas. Solamente el 3% de lo que se paga en Guatemala lo pagan las personas. Por imposición indirecta, la mayor parte de la imposición indirecta viene del comercio exterior, no viene de. O sea, el IVA interior también recauda, pero recauda relativamente poco en comparación con el potencial que puede recaudar. ¿Qué tendrías que hacer? Subir el IVA. Hay que subir el IVA. ¿Quieres igualarte con el resto del mundo? O sea, pongamos las cartas encima de la mesa. ¿Cuál es el impuesto que se tiene a las empresas en el resto del mundo? Como tú estabas diciendo, es más bajo que el de Guatemala. Guatemala tiene un impuesto más alto a las empresas que Suecia. Queremos igualar, queremos ser Suecia, que lo tiene todo el mundo.
Y ahorita que Estados Unidos, aunque dentro
poco queremos ser Suecia, pues hay que hacer lo siguiente, hay que bajar los impuestos. Yo no quiero ser Suecia tampoco, pero vamos, que la gente que tiene a Suecia todo el día en la boca, o a los países nórdicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que bajarles los impuestos a las empresas y tenemos que subir los impuestos al consumo y tenemos que subir los impuestos a las personas. A las personas, el impuesto de la renta a las personas, hay que subirlo. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer esto? Porque si tienes todo el día Suecia en la boca, tenemos que hacer esto en Guatemala. O sea, tenemos que cambiar los impuestos de empresas a personas, que es lo que tienen allí, un impuesto alto a personas y un impuesto bajo a empresas. Y esto, por cierto, es una forma que yo también considero maquiavélica, pero es una forma inteligente de hacer los impuestos, porque el factor movible son las empresas. Entonces tú las empresas quieres que se pongan en tu lugar, quieres que tengan pocos impuestos. Y a los que son menos movibles, que son las personas, son los que les pones impuestos altos. Eso, si quieres un modelo de impuestos altos. Yo no quiero un modelo de impuestos altos, eso es otra cosa.
O sea, básicamente las empresas se pueden ir, mientras que las personas casi no.
Las personas se pueden ir también, evidentemente, pero es un factor mucho menos movible que el capital. Y tiene más, incluso tiene tiene muchos más trabas a moverse una persona, legales, solamente legales, que a moverse el capital. Por lo tanto, evidentemente, pues las personas, el capital se mueve mucho y se mueve fácil, y las personas no. Cosas que podemos mejorar mucho en Guatemala, pues tenemos que mejorar esa movilidad de capital, que vengan las empresas a instalarse aquí, es lo que queremos. Pero con todas estas cosas que dice, pues estos bestias que vienen de Estados Unidos, pues nos vienen a decir, pues eso, pues que las empresas son las culpables, que las empresas no pagan. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo las empresas? Yéndose. O no viniendo nunca, que al final es lo que pasa en Guatemala. En Guatemala no vinieron nunca las empresas, no, las extranjeras no se pueden ir porque no vienen. Y los nacionales, los que están aquí, pues se terminarán yendo. Si los aprietan lo suficiente, yo siempre pongo el ejemplo de Nicaragua, que estamos mal nosotros aquí comparado con el mundo. Sí, pero que siempre se puede estar peor, que podemos ser Nicaragua. Que Nicaragua tiene una renta per cápita más alta que la de Guatemala y decidió machacar a sus empresarios. Decidió destruir a sus empresarios. Los destruyó y ahora ¿qué queda? Nada. ¿Y ahora qué tienes? Pues tienes un país mucho más pobre que Guatemala. Es decir, podemos estar mucho peor siempre, ¿eh? Cuidado que a veces, es verdad que lo que tenemos no es óptimo, es verdad que en ciertos aspectos la élite empresarial se protege mucho, por ejemplo en aduanas hay un esquema muy perverso de qué se puede importar, cómo se puede importar y cómo funciona la SAT para básicamente para extorsionar a los empresarios. Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay cosas que mejorar, pero ni mucho menos estas que están diciendo esta gente, de que sí hay que pagar más, de que si tenemos que poner más impuestos, que si aquí la gente no paga, que si... Es que es falso, es que es mentira, es que claramente mentira. Es que el grueso de la recaudación fiscal lo paga empresas. Es que aquí nadie... O sea, bueno, sí, se recauda por impuesto... O sea, se recaudan empresas por impuesto de sociedades... impuesto de la renta de empresas, perdón, y se recauda por impuestos al comercio internacional. Entonces, esas son las dos grandes patas de las que se nutre el Estado guatemalteco. Las personas que pagan, prácticamente nada. Nada, entre otras cosas, primero porque el impuesto a la renta a personas es relativamente bajo comparado con el mundo, tenemos un 5% y un 7% de marginal, y además hay un mínimo exento relativamente alto, que si no estoy mal, lo digo un poco de memoria, creo que son 6.000 quetzales. A partir de 6.000 quetzales al mes pagas impuesto a la renta a una persona física. Si tienes menos, se considera mínimo exento.
Es menos, algo así como 36.000 quetzales al año, no al mes. Y, bueno, creo que sí lo subieron a 60, creo yo, pero no... y en el caso de las personas individuales que están como empleados de independencia, se le llaman aquí, que son así que trabajan en una empresa y que lo que ganan es su sueldo en la empresa, ahí sí la tasa del impuesto sobre la renta va del 5 al 15%. A lo que te referís del 5 y el 7 es el régimen de facturación
sí.
en el impuesto sobre la renta, en el régimen de facturación, sí. El régimen simplificado, que ya que lo mencionas, que yo siempre lo repito, es el que yo propongo que se debería de bajar la tasa al 3% en ese régimen. ¿Y por qué? Si lo bajas a ese régimen, dejaría de ser el opcional y casi que todo el mundo estaría en ese régimen. Y que al final es más o menos lo que terminan pagando las empresas, porque según los números que a veces se les salen a la SAT, porque no les gusta publicar esos datos, pero al final básicamente más o menos es lo que terminan pagando las empresas de impuestos sobre la renta en el régimen así, en el normal, ¿verdad? Entonces, si bajaras esa tasa al 3% de la del régimen este especial, te aseguro que la mayor parte de empresas se pasarían a ese régimen y sería mucho más sencillo, porque al final, básicamente, incluso hasta para la misma SAT, porque no, ya no tenés que hacer y cuánto tiene de inventario y cómo está haciendo sus depreciaciones, yeah. te olvidas de todas esas complicaciones que solo sirven para darle trabajo a los contadores. Y no es que esté en contra de los contadores, pero...
Bueno, los contadores son muy importantes, pero es más importante la contabilidad interna de la empresa, saber...
Sí,
pero dinero, ¿dónde lo estás ganando?
Exactamente, y se pueden dedicar a eso y no a estar trabajando para la SAT para cumplir con todos los requisitos que pide la SAT, cuando sería mucho más eficiente, o sea, la economía en general sería mucho más eficiente, incluso hasta la misma SAT, yo siempre lo he dicho, hasta la misma SAT sería mucho más eficiente si estuviéramos en un régimen así simplificado, donde solo pagas el 3% sobre tus ventas y te olvidas ya de todo.
Entiendo la simplificación, pero a veces ahí hay un problema y
entiendo que hay algunas empresas que sí, no, para algunas empresas claro. No, y por eso siempre hay que dejar el otro, siempre hay que dejar el otro régimen. Pero para la pero para la mayoría de empresas sí sería muy mucho más sencillo estar en ese régimen.
Hay muchas empresas que tienen, lo que tienen son márgenes pequeños. Entonces, por ejemplo, lo típico es un supermercado, ¿no? Saca, o Amazon, imagínate Amazon. Amazon básicamente lo que tiene es, su forma de ganar dinero es tener una rotación muy alta, es decir, tener mucha mucha venta. Pero la forma de conseguir mucha venta es conseguir o tener un margen de beneficio, un margen de rentabilidad por
sobre la venta.
Sobre la venta muy pequeño.
Exactamente. Entonces, pero eso digo, o sea, gente... pero si dejas los dos regímenes, entonces no hay ningún problema.
Ah, bueno, si dejas los dos.
Dejas los dos regímenes y entonces el que tenga esa complicación, pues se va por el otro régimen. Pero la gran mayoría de empresas, te aseguro que sería mucho más eficiente para la gran mayoría de empresas, no digo todas, pero para la gran mayoría de empresas y personas, sería mucho más eficiente estar en un régimen.
Sobre todo
así.
En términos de contabilidad y sobre todo empresas pequeñas.
Sí,
¿no? Porque pequeña que no, sí, los costes fijos de tener un contable son relativamente importantes.
Y como te digo, hasta para la misma SAT, porque lo único realmente en que tendría que enfocarse la SAT es que la gente facture todas sus ventas. Una vez facturas todas tus ventas, ya está resuelto el problema de...
Que son otro, como dicen en Guatemala, son otros dos pesos.
Sí, pero ahora con la factura electrónica ya lo tienen lo tienen ya con la factura electrónica digital, no sé cómo es que lo pusieron.
Es más difícil escaparse.
Ya resolvieron ese otro problema. Entonces, ahorita ya con la factura, el régimen este de factura electrónica, que a mí no me gusta, pero ya con ese régimen, ya podrían tener un régimen simplificado y ocuparse efectivamente en que todos que facturen lo que tienen que facturar, y ya eso automáticamente en algún momento les llega a ellos el dinero, ¿no?
Sí. Bueno, pues al final estamos con estos problemas de intervención. Es una intervención suave, ¿no? Pero es una intervención extranjera que nos está diciendo. Aparte la intervención, o sea, si nosotros nos, aparte que quién soy yo, ¿no? Yo que soy español para decir que no vengan gente de fuera a hablar. Pero lo que queremos es más empresarios. No queremos más burócratas. A Guatemala no le hacen falta burócratas, ya tiene suficiente con los burócratas que tiene a lomos. Ya tenemos suficiente con los patrios como para cargar con los norteamericanos. Entonces, sí, o sea, queremos extranjeros muchos, todos los que sean posibles. Pero queremos extranjeros que vengan a invertir aquí, queremos extranjeros que vengan a o turistas, o que vengan a... Queremos sector privado, básicamente, en Guatemala. Lo que no queremos es el sector público de otros lugares que vengan a... pues inmiscuirse a cargar nueva burocracia, a cargar nuevas nueva ideología, que están básicamente es lo que están tirando, una nueva ideología. Los ricos no pagan, entonces si le hacemos pagar a los ricos ya se acabó el problema. No es cierto, tú ahora mismo agarras a todos los ricos y repartes el dinero que tienen y en un mes estamos ahora todos sin bienes de capital, todos sin empresas y todos con hambre. Durante un mes vamos a comer, pero después de un mes estamos todos con hambre otra vez. Entonces, estamos mucho peor, estamos como Nicaragua.
Y eso, por cierto, se comprobó muy bien ahora con la pandemia, ¿no? Porque cuando se paró momentáneamente el mundo, se vio así como se fue así la actividad económica y los
hambre.
Ingresos de todo el mundo.
Y el hambre, ¿sí? El hambre, que es algo que me hizo mucha gracia, ¿no? La tierra da un respiro, ya no tiramos CO2. Ya sea, sí, pero no vamos a morir de hambre todos. O sea, esta es la clave. O sea, si paramos las empresas, y aparte tenemos que tener en cuenta que muchas veces se le quiere cobrar impuestos de más a las empresas y lo que terminan haciendo es muchas veces las empresas dejan de ser viables. Y cuando dejan de ser viables, todos los empleados que estaban en esa empresa empiezan a pasar hambre también. Entonces, esta es la disyuntiva que tenemos ahora mismo. Si queremos, o sea, podemos generar un esquema fiscal más inteligente, yo creo que es un esquema con unos impuestos mucho más bajos, más sencillos, para evitar esquemas complicados muchas veces, que sí existen, pero vamos, que existen en todo el mundo, que cuando viene un funcionario de Estados Unidos a decir que aquí la élite elude impuestos, oye, perdón que te diga, pero en todos lados la ingeniería fiscal no se inventó, o sea, que parece que lo inventamos en Guatemala, la ingeniería fiscal, que en otros sitios es mucho peor. Que aquí la ingeniería fiscal existe sobre todo, por ejemplo, para el impuesto de utilidades, para no pagar el impuesto de utilidades, pero que en otros sitios existe mucho peor para eludir también impuestos de la renta o impuestos, sobre todo impuestos de sociedades, ¿no? O impuesto al ahorro. Entonces, bueno, nosotros, si fuéramos de verdad ese paraíso fiscal que nos hacen parecer que no lo somos, a mí me gustaría saber por qué las empresas gringas, cuando se van, que se van a ir otra vez, no van a venir aquí. Ya lo digo, no van a venir aquí. Y cuando se fueron la otra vez, no vinieron aquí tampoco. ¿Vale? Se fueron a sitios como Irlanda, se fueron a sitios como por ejemplo, Estonia, se fueron a sitios como Chipre, aquí no. O sea, si de verdad es tan paraíso fiscal esto, si de verdad esto es un jaleo que aquí no paga impuestos ni Dios, ¿por qué leches no vienen corriendo todas las empresas? Es que no vienen. Entonces, estas cosas, ¿no?, las tenemos que pensar antes de, pues, quizá de decir estas barbaridades. Y luego el tuit ese que tú me comentabas, que yo puse, era un tuit donde yo decía, bueno, ¿qué pasa si incrementamos los impuestos? ¿Qué pasa si de verdad este sueño casi húmedo que tienen todos los grandes burócratas de Guatemala es pobre porque tiene presión fiscal baja? Cuando a lo mejor es al revés. Como somos pobres, tenemos presión fiscal baja. ¿Dónde va la causalidad? ¿Dónde va la causalidad, ¿no? Entonces, es verdad que los países más ricos tienen presiones fiscales altas, pero porque se la pueden permitir, eso es un lujo.
Nosotros no lo tenían cuando estábamos como estábamos.
No lo tenían, nosotros, efectivamente. Se desarrollan con impuestos bajos, todos los países. Suecia, otra vez que le gusta a todo el mundo nombrar a Suecia, Suecia tenía uno de los impuestos más bajos de toda Europa hasta los años 70. Se desarrolla mucho hasta los años 70. De los años 70 empiezan a poner un impuesto que es una barbaridad. De los 70 a los 90, Suecia no solo no crece, sino que tiene una crisis brutal. Y en los años 90 tienen que volver a bajar los impuestos. Y cuando vuelven a bajar los impuestos, Suecia vuelve a funcionar. Entonces, cuidado con las causalidades, que las tienen mal, que toda esta gente que viene a darnos consejos de la administración Biden no tiene ni idea de economía, pero ni idea de economía, y lo que nos están diciendo es básicamente que hagamos un suicidio económico. Y ese suicidio económico, pues sinceramente no creo que, por agradar al funcionario norteamericano, que nosotros tengamos que decirle sí buena, lo que usted quiera.
Y según ellos, así va a dejar de irse la gente a Estados Unidos, más se va a ir la gente.
Mucho más se va a ir la gente, efectivamente. Pues es que nos vas a empobrecer, pues si empobreces más gente que expulsas.
Así es. Bueno, Dani, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que se nos va rápido el tiempo aquí platicando. Sí. Y antes de irnos, solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que el jueves de la semana entrante, el jueves 15 de abril a las 7:10 de la noche, vamos a tener un conversatorio con Jorge Chapas sobre el ambientalismo de propiedad privada. Esto va a ser para todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus y VIP. Esto es, repito, el próximo jueves 15 de abril a las 7 de la noche con Jorge Chapas. Vamos a hablar acerca del ambientalismo de propiedad privada, y si usted quiere participar, pues solo necesita hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes. Va a ir a nuestro sitio en libertopolis.com y ahí encuentra un rótulo que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Se va ahí al sitio Patreon y a través de eso usted se puede hacer miembro de la Liga y participar en estos conversatorios y en los clubs de lectura. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y nos escuchamos a la tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.